El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, agradeciendo como siempre la participación de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la ciudad de Popayán, Rico Buen Trato. Hoy nos acompañan Diana Semanate, Caterín Gómez y Cristian Molina. Ellos son estudiantes de último año de medicina y vamos a hablar sobre un tema que es de relativa común frecuencia entre la población pediátrica, en la población de los niños, como es el dolor musculoesquelético en ellos. Vemos que en la consulta, cuando se presentan niños e inclusive adolescentes, es muy frecuente la consulta de dolores en las piernas, de dolores en los huesos, de dolores en los brazos. Y queremos aclarar un poquito esto de pronto para hacer énfasis en cuáles son las causas, cuándo son esas causas, digamos, de tipo benigno, que afortunadamente son la gran mayoría. Y igualmente cuando podemos sospechar, digamos, que existe algún otro tipo de enfermedad que sea mucho más delicada. Entonces, pues bienvenidos. Yo quisiera que empezáramos con Diana y que nos comente un poquito cómo se puede definir el dolor musculoesquelético.
Bueno, el dolor musculoesquelético lo podemos definir como aquel que afecta a los músculos, los huesos y las articulaciones. Es una de las causas más frecuentes de dolor en los niños y por lo general no hay un antecedente de golpe o de caída, sino que los niños van a presentar síntomas que son intermitentes.
Es muy frecuente este dolor osteomuscular, porque habíamos mencionado que relativamente, o sea, con cierta frecuencia se presenta en los niños, pero ¿qué tan frecuente es realmente? ¿Hay estudios que nos indiquen qué número de niños se presenta con este tipo de malestar?
Bueno, a nivel mundial se han realizado estudios, por ejemplo en países como en Finlandia o en Inglaterra, en los cuales se ha mostrado que 15 de cada 100 niños presenta un dolor musculoesquelético, y de estos niños solamente el 30% acude a la consulta debido a que los dolores son muy intensos y además se presentan con mucha frecuencia. En países como Estados Unidos se ha mostrado que 7 de cada 100 niños consultan por este tipo de dolor. Y en España, 4 de a 6 niños de cada 100 se ha visto que también consultan por este tipo de dolor. Además, las niñas presentan más dolor que los niños. Se ha visto que es más frecuente.
Sí, creo que, haciendo una apreciación no tanto en cifras, pero uno ve en la consulta pediátrica muchos niños y niñas que presentan este tipo de dolores osteoarticulares, ¿no? Que son de muy diferente y de muy variada presentación, incluyendo desde los dolores al pecho, porque en el pecho, en el tórax también hay articulaciones, y también hay, pues, está toda la parte de la reja costal. Y quizás con mucho más frecuencia los dolores en las piernas, ¿no? en los miembros inferiores. Diana, ¿cuáles son las principales causas de estos dolores osteomusculares?
Bueno, las causas más frecuentes de este tipo de dolor son debidos a golpes, debidos a cansancio, sobreuso de las articulaciones, de los huesos. Además, se presenta por dolores de crecimiento, también por enfermedades que pueden afectar los cartílagos y las articulaciones. Y las causas menos frecuentes van a ser infecciones de los huesos y de las articulaciones, y también producidos por el cáncer.
Creo que una de las mayores preocupaciones que tiene un padre cuando el niño presenta dolores, sobre todo en las piernas, es que pueda ser un problema de artritis, un problema serio que se pueda presentar. Y yo sí quisiera preguntarle a Caterín, porque digamos es un diagnóstico relativamente frecuente ¿Qué pasa con esos dolores de crecimiento? Porque es un muchas veces los padres van a donde el médico a consultar por estos dolores y el médico les dice que son dolores del crecimiento, que en realidad es un término que no está muy bien definido.
Claro que sí. Bueno, es importante dar a conocer a nuestros oyentes que dentro de los dolores musculoesqueléticos, uno de los cuales más va a quejar a los niños y por el cual consultan con preocupación sus padres, es el dolor de crecimiento, el cual hasta el momento pues se desconoce su causa y la prevalencia de porcentaje de estos niños de padecerlo es del 10 al 20%, el cual ha estado entre los 3 y los 10 años. Se debe tener en cuenta para nuestros oyentes que se caracteriza por ser un dolor que va a aparecer en horas de la noche y al despertar y va a tener una duración aproximadamente de 10 a 30 minutos. La intensidad es variable y es intermitente. Se caracteriza por ausencia de dolor en épocas de 2 a 3 meses y se tiene que tener en cuenta que se da tanto en niños como en niñas y no hay una relación pues de diferencia entre ellos dos.
Creo que estos dolores de crecimiento es un diagnóstico bastante socorrido por nosotros los médicos, al cual se acude bastante cuando no sabemos en realidad exactamente por qué son esos dolores, ¿no? Porque generalmente son secundarios a otras causas. Pero uno sí lo ve típicamente, es el niño que uno lo encuentra completamente sano. Sin embargo, en la noche él se despierta con esos dolores de piernas que son bastante, bastante intensos, ¿no? Y uno lo ve muy asociado con el frío de la noche, con el frío de la noche. Y hay una situación muy particular y es que los niños, como generalmente ellos se descobijan en las noches, pues se mueven bastante, es lo normal. Ese frío de la noche hace que también que se aumenten estos dolores y quizás también de ahí se deriva una de las recomendaciones cuando estos niños presentan esos dolores de crecimiento, ¿no? Que es utilizar pues estas pijamitas térmicas que cubren absolutamente todo el cuerpo y que el cuarto pues no sea tan frío precisamente como para prevenir este aspecto, ¿no? Pero en realidad estos dolores del crecimiento, lo que les decía al principio, es un término que no está bien definido y en realidad no se sabe cuál sea la causa, ¿no? Por si no tenemos un diagnóstico definido, pues obviamente también la causa no la vamos a poder tener muy clara, ¿no? Cristian, cuéntame un poquito en qué consisten los dolores por traumatismo.
Bueno, entre las principales causas del dolor musculoesquelético, del dolor de los músculos y de los huesos, está el dolor por los golpes de los niños. Sabemos bien que los niños pues son muy inquietos, son muy activos y por demás pues siempre terminan golpeándose y muchas veces no se dan cuenta. Estos dolores hacen que los padres consulten a los servicios de pediatría muy frecuentemente, siendo casi la mitad de las consultas por dolor en los servicios de urgencias. Es importante establecer cuál fue el antecedente traumático, o sea, cuál fue el golpe que sufrió el niño, cómo lo sufrió y en qué parte lo sufrió, y de esta forma podemos determinar la gravedad del golpe. Pueden ser solo contusiones, que son en la mayoría de los casos, es decir, que solo son golpes en los músculos y que con el tiempo le va a sanar, y en casos menos frecuentes se presentarán las fracturas. Para identificar bien estos golpes, pues es necesario que los padres verifiquen en qué lugar se golpeó el niño, si le duele al tocarle, si le duele al moverse y si hay hinchazón en las partes como la rodilla, los tobillos, las muñecas, los codos o los hombros. Es importante también resaltar que muchas veces el examen que más le van a mandar los médicos es la radiografía, el que nos va a descartar que haya sufrido una fractura.
Creo que estas dos causas son de las más importantes que tenemos en la parte de dolores osteomusculares. Sin embargo, yo quisiera enfatizar un poquito en dos dolores específicamente que ya se habían mencionado. En primer lugar, los dolores por sobrecarga, o sea, por sobreuso, en las cuales generalmente se producen es cuando el niño hace actividad física intensa. De por sí, ya los niños pequeños uno ve que son muy activos cuando están sanos. Entonces eso hace que en la noche cuando se van a dormir pues tengan dolor muscular, ¿no? Entonces ese dolor pues no es grave, pero sí es molesto y puede ceder con algo de acetaminofina y de pronto algunos masajitos que se le pueden hacer. Y los otros dolores, la parte de la osteocondritis. Yo les comentaba ahora antes de entrar al consultorio, la osteocondritis cuando se presenta, generalmente se presenta es como un dolor en el tórax. Y generalmente es un dolor que es muy punzante, es como si le enterraran una aguja en un sitio muy determinado del tórax, y generalmente es en el sitio donde se unen las costillas con el hueso que va en la parte media anterior, que es el esternón, ahí es donde se unen los cartílagos. Entonces este dolor aumenta con los movimientos respiratorios, ya decíamos, no tiene relación con el ejercicio, se puede presentar a cualquier hora y pues hace que la respiración para el niño, digamos, se dificulte, todavía, sobre todo la respiración profunda. Y este es un dolor que cede espontáneamente, ¿no? Entonces, estos dolores, por ejemplo, no son dolores que afecten al corazón, es un dolor más de la reja costal. Y algo que sí es importante y que quizás lo vamos a ver en la parte de signos de alarma que nos van a mencionar ahora más adelante, Catherine, es que definitivamente, por ejemplo, hay enfermedades muy graves como las leucemias, que pueden presentarse como dolores osteomusculares, ¿no? Pero son casos muy contados y pues no se van a presentar solamente el dolor, sino que va a tener otras, digamos, otros hallazgos al examen físico, pues, que el médico va a encontrar. Problemas como infecciones de los huesos, como la osteomielitis, ¿sí? También se puede presentar de esta manera. Pero en la osteomielitis el niño está con mucha fiebre, se lo ve muy comprometido, está muy decaído. Y uno, cuando le toca en el punto donde está la infección en el hueso, es ahí donde duele. Uno acá en la parte médica dice que hay un dolor exquisito en el punto donde se está, digamos, produciendo esa colección de pus debajo del hueso, y que es la que va a producir la osteomielitis, ¿no? Yo quisiera que Cristian nos comentara un poquito cómo se puede cuidar al niño con dolores musculoesqueléticos en la casa.
Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de estos dolores van a ser por el mismo cansancio, como acaba de decir el doctor, entonces a los niños hay que ponerlos a descansar un rato, ¿cierto? De ponerlos en un sitio cómodo para que sus músculos puedan descansar un poco. También se puede usar, en caso de los golpes, compresas frías. Entonces vamos a poner unos 5 o 6 cubitos de hielo en una bolsa, y luego ponemos una toalla encima de la lesión y ponemos la bolsa con hielo, la dejamos unos 15 minutos y lo hacemos eso 4 veces al día
en el caso de los traumas,
por 2 días, y luego ya podemos usar compresas o manticas de agua tibia para mejorar la inflamación. Se pueden realizar suaves masajes en la zona que se afecte. En algunos casos, ya cuando el dolor no se puede controlar, entonces vamos a usar acetaminofén, un analgésico. También es importante que los niños, cuando van a hacer actividades físicas, realicen un correcto estiramiento de sus músculos para que luego no les duela tanto. Y también se deben tomar medidas de precaución frente a la práctica de algunos deportes que son, pues, de riesgo para sufrir golpes, como el ciclismo, como el fútbol, y todos los deportes que requieran contacto con la persona. Y es importante que los padres, si bien tienen que prestarle atención a estos dolores, no se preocupen tanto, porque a veces la causa, pues, es benigna y va a pasar con el tiempo. Sin embargo, hay otros signos de alarma con los que sí se deben consultar, que pues adelante nos contará Caterine sobre eso.
Creo que eso es importante. O sea, fíjense que son medidas generales, no se necesita un cuidado especializado. Pero como la gran mayoría de causas son de tipo benigno y son transitorias, afortunadamente, en el tiempo, pues no van a necesitar mayores cosas, aparte de pronto de analgésicos y de inflamatorios y de medidas generales. Caterine nos iba a comentar sobre la parte de signos de alarma, porque ya decíamos que hay cosas que son bastante delicadas y que pueden producir estos dolores osteomusculares. ¿Cuáles serían esos signos de alarma que les podemos recomendar a nuestros padres?
Bueno, a nuestros padres se debe recomendarle que en los niños menores de 3 años con presencia de síntomas tales como debilidad muscular, vómito, fiebre, náuseas, pérdida de apetito, cansancio, que presenten dolor y persistencia de los síntomas durante más de 2 o 3 meses y que asociado a ella se tenga limitación funcional, serán considerados como signos de alarma para sus padres y sus cuidadores, los cuales deben tener en cuenta, y se debe llevar al niño a un centro asistencial de inmediato.
Cuéntanos, Cristian.
Para especificar un puntico, cuando se refiere a la limitación funcional, quiere decir que, pues, el niño no pueda caminar bien o le duela mucho para estirar la pierna, para estirar el brazo, para coger objetos con la mano. A eso se refiere lo que es la limitación funcional.
Sí, creo que eso es importante. Y hay otra cosa que también es importante, algo que se llama la claudicación, ¿no? O sea, son los niños que eventualmente están caminando y debido a al dolor que presentan en alguna de las articulaciones en los miembros inferiores, no pueden continuar realizándolo, ¿no? Entonces, esta claudicación siempre se debe investigar, no es solamente el dolor, sino ya está presentando algún otro síntoma adicional. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, por otro lado, si aparte de lo que mencionó Caterine, los niños presentan algún tipo de inflamación en las articulaciones, si ellos presentan enrojecimiento en ellas, pues hay que consultar inmediatamente, ¿no? Porque hay causas que se pueden presentar así. Un caso quizás muy particular es el caso de la cadera, ¿no? El caso de la cadera, porque cuando la cadera duele siempre se debe consultar, porque algo está pasando ahí. Y como es una articulación tan importante y está soportando, digamos, bastante peso, porque soporta todo el peso del cuerpo, pues es en caso de que presente alguna alteración, deben tomarse medidas inmediatamente, ¿no? Caterine, tú nos querías comentar algo adicional.
Claro que sí. Con respecto al dolor de crecimiento, pues para informarles a los padres que no es una enfermedad, que el dolor va a desaparecer a medida de que el niño crezca y pues que no es algo por lo cual deban preocuparse.
Bueno, estimados oyentes, entonces creo que vamos a continuar ahora con la sección de nuestra compañera de programa, Alexandra Campo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Buenos días, queridos oyentes. Bueno, continuando con el tema que venían desarrollando el doctor Narváez y los estudiantes, desde Fonoaudiología queremos hacer una precisión en un dolor que llega a veces a la consulta, y es el dolor en la articulación temporomandibular. Para esto, las estudiantes Karen Lorena Benavides y María Isabel Castillo del programa de Fonoaudiología nos van a contar, pues bueno, entonces, ¿cómo es la relación que existe entre estos dolores que se identifican en pediatría y nosotros como fonoaudiólogos? O sea, ¿cómo, por qué motivo nosotros, qué tenemos que ver ahí como fonoaudiólogos en esto?
Bueno, sí, al referirnos a los dolores articulares en niños y su relación con la fonoaudiología, hay que tener en cuenta diferentes aspectos importantes. Puesto que los usuarios con este problema pueden presentar dificultades que comprometen directamente nuestro campo de acción. Por ejemplo, se ve afectado el sueño, para empezar, debido a que el niño puede despertarse repetidas veces en las noches o incluso no lograr conciliar el sueño por los dolores articulares, lo cual va a influir directamente con su rendimiento escolar, porque el niño, al no dormir bien, se va a sentir cansado y no logrará concentrarse en clase. Otro de los aspectos que se ve afectado en los niños con dolores articulares es la postura, debido a que un niño con este problema se le hará muy difícil mantener una postura adecuada y correcta, ya que al tener dolores articulares tenderá a encorvar su espalda y a mantener flexionadas las rodillas. De igual manera, al estar sentado, recostado o de pie, el niño va a adquirir diferentes posiciones por un intento de calmar estos dolores, lo cual va a afectar negativamente su postura.
Bueno, esto como para tenerlo en cuenta por los fonoaudiólogos que están trabajando en ámbitos escolares. Ya a nivel de consultorio también nos llegan unos niños, como lo decía al inicio, con unos dolores más puntuales, ¿cierto? Entonces cuéntanos sobre eso, Karen.
Sí, podemos centrarnos en un punto determinado, en una articulación específica. Hablemos de la articulación temporomandibular, ya que el fonoaudiólogo interviene problemas que pueden afectar la cavidad oral, la mandíbula y en especial su articulación.
Entonces, creo que es importante explicarle a los oyentes qué es la articulación temporomandibular, dónde está ubicada.
Bueno, esta articulación se encuentra entre el hueso temporal y la mandíbula, a ambos lados de la cabeza, es decir, dos articulaciones que funcionan 100% sincronizadas entre sí. Esta articulación conecta el hueso que forma parte del cráneo con la mandíbula, sosteniendo la quijada y permitiendo la realización de muchos movimientos como la postura y cierre de la boca, asegurando así la masticación, deglución y fonación.
Bueno, esta articulación no solo duele en los niños con desarrollo típico, en los niños escolares, recordemos que a la consulta nos llega también niños con síndromes hipotónicos, los niños con parálisis cerebral tipo atetoide, muy precisamente, y donde esta articulación se puede ver afectada también, y debemos estar muy atentos cuando manipulamos para la intervención de otros temas como las alteraciones en deglución, en todas las funciones de alimentación, las alteraciones en articulación, cuando estamos trabajando para que haya un buen selle labial. Entonces, sí debemos pues atender mucho esto, ¿cierto? ¿Qué síntomas, qué presenta el niño cuando está afectada esta articulación?
Bueno, los niños pueden presentar dolor y dificultad en la mordida o masticación, dolor continuo, aunque no muy intenso, en la zona de la articulación, que se puede transformar en dolor de cabeza y de oído. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que sienten dolor en la articulación temporomandibular suponen que les duele el oído y deciden consultar al médico por tal motivo. Pero después de varios exámenes se puede establecer que el problema está originado por la articulación temporomandibular. También pueden presentar chasquido al abrir y cerrar la boca, llegando incluso a dificultar su apertura y cierre. De igual manera, bloqueo final de la mandíbula, imposibilitando cualquier movimiento.
Cuéntanos, a ver, María Isabel, ¿a qué se puede deber, pues además de lo que ya dijeron los médicos, ¿Qué encontramos en este dolor específico de la articulación temporomandibular?
Bueno, aparte del crecimiento y desarrollo de los huesos, como ya explicaron nuestros compañeros de medicina, puede ser de origen muscular, pero también puede ser a causa del bruxismo, que es un trastorno que por lo general es inconsciente y se presenta en situaciones de estrés o mientras el niño está durmiendo, que consiste en la fricción constante de los dientes inferiores con los superiores, lo que puede causar desgaste dental y fatiga muscular. Al tener en cuenta estos aspectos ya nombrados, la deglución de los niños se ve directamente afectada, al igual que el lenguaje, debido a la restricción del movimiento mandibular a causa del dolor. Por lo tanto, es importante que antes de comenzar ya sea la evaluación o intervención fonoaudiológica, se deba conocer la situación del niño, la historia clínica si se tiene acceso a esta, o cualquier aspecto que indique que el niño está incómodo o que presenta algún tipo de dolor. Porque si este es el caso, se debe realizar la intervención bajo ciertos cuidados y restricciones para no lastimar al niño y principalmente recomendar que el niño sea revisado por un médico pediatra para conocer claramente la situación en la que éste se encuentra. También cabe observar los procesos escriturales del niño, ya que al padecer dolores articulares se puede ver afectado el desarrollo motor fino y sus habilidades manipulativas, pero de igual manera se puede ver afectado el desarrollo motor grueso, o sea, el juego y la convivencia tanto en la escuela como en la casa.
Bueno, ya para cerrar, hacer como la última recomendación a los fonoaudiólogos que estamos atendiendo este tipo de casos, y es hacer una valoración del contexto, por ejemplo, en el salón de clase, los pupitres, no siempre el origen tenemos que buscarlo en el niño, también hay origen ambiental, ¿cierto? Entonces ver cómo son los pupitres, la distancia, o sea, este mobiliario donde el niño permanece como mínimo 7 horas al día sentado, entonces creemos que vale la pena revisarlo. Hay algo también, es la alta actividad física, como ya lo mencionaron, que tienen los niños ahora, esa carga de deportes, entonces van a tenis, van a baloncesto, hacen fútbol, trotan, montan bicicleta. Entonces ver si efectivamente lo que se está haciendo pues está dentro de los parámetros recomendados para los niños y hacer una dosificación pues de estas horas de trabajo intenso. Las horas de sueño siempre son importantes también. Tener en cuenta, hay algo que también de pronto no se ha mencionado y yo creo que vale la pena mencionarlo, es el peso que tienen las maletas escolares. No todos los niños cogen la maleta de la forma correcta, que es cogiéndola pues con ambos apoyada o sostenida con ambos hombros, sino que la mayoría de veces, y especialmente las niñas, la ponen a un lado, solo dándole el peso a un lado, y esto va haciendo afectaciones estructurales en la columna, ¿no? Y en toda la reja costal. Entonces, creo que es algo que también hay que ver, y ahí pues una recomendación también de los libros que se pueden dejar en locker, pues que los colegios faciliten esta posibilidad. Y ya específicamente la intervención que se hace, se recomienda pues que el fonoaudiólogo tenga alguna habilidad, destreza en entrenamiento de tejidos blandos, en movilización de tejidos blandos y en otras técnicas manuales para atender los dolores precisos en la articulación temporomandibular y los dolores que se producen en la reja costal también, como ya lo mencionaron, por otras causas médicas. Bueno, agradecemos a nuestros oyentes la atención prestada y como cada semana agradecemos a Jorge González por su apoyo en la edición del programa.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.